Okay, ahora nos estamos grabando y quisiera agradecerte tomar el tiempo para hablar conmigo hoy.
Con gusto.
Y yo sé que ya firmaste el formulario de consentimiento, pero hay unas cosas que quiero ser segura de que usted entiende.
Perfecto.
Primero, esta entrevista se va a grabar, entonces ya se está grabando. Y esa grabación de la entrevista se va a entregar al archivo COVID-19 o COVID-19 Archive, que se alberga dentro de la Universidad de Indiana Purdue. Y este archivo supone que se va a hacer un archivo de todo el mundo de historias orales de esta pandemia. Pero yo, en lo personal, estoy tratando de crear un mini archivo, digamos, dentro del archivo de experiencias de costarricenses durante la pandemia. Y este archivo va a estar abierto para todo el mundo, para investigadores, para el público, entonces usted mismo puede ir y ver los resultados cuando ya están en línea. Y segundo, quiero enfatizar que usted está a cargo de la entrevista, en el sentido de que yo tengo preguntas, pero en cualquier momento, si no se siente cómodo con la pregunta, podemos cambiar de tema, podemos pausar la entrevista e incluso podemos pararlo. ¿Okay? No creo, realmente no creo que va a ser la situación porque no estamos hablando de temas, digamos, de trauma, pero uno nunca sabe cómo funciona la mente. ¿Okay? Y por último, yo soy una voluntaria. Usted es un voluntario y por lo mismo ni yo ni usted nos podamos hacer dinero por medio de la entrevista. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, duda, queja, preocupación?
No, todo bien.
Ok, perfecto. Entonces vamos a empezar y nada más para que usted sepa, y obviamente los temas suelan como, uno suele brincar entre temas y está bien, pero nada más para que usted sepa los temas que vamos a cubrir. Primero, unos antecedentes, el empleo, familia y hogar, comunidad, salud, información, gobierno y el futuro. ¿Okay? Pero como te digo, pueda que brincamos y que no sea como lineal. Eso está bien. Pero para empezar con los antecedentes, la fecha donde usted se encuentra y la hora precisa.
Okay, perfecto. Es el 21 de mayo del 2020.
Y
Y son las 11:08
okay.
AM.
Y usted está en Costa Rica, en San José.
Estoy en San José, Costa Rica, Barrio Luján.
Barrio Luján. Ok, perfecto. Y yo me encuentro en Nueva York y aquí es la 1:08 de la tarde. Y hoy es el 21 de mayo. Y su nombre completo, fecha de nacimiento y lugar de nacimiento.
Mi nombre completo es José Pablo Enríquez Arcia. Nací el 8 de diciembre de 1992 en San José de Costa Rica.
Perfecto. Y usted vive en Barrio Luján. ¿Vives en una casa o un apartamento?
Vivo en una casa.
En una casa. ¿Y usted vive solo o vive con familiares?
Vivo con mi papá y mi mamá.
Okay, perfecto. Ok. Y vamos entonces a empezar con la entrevista ahora que tengo un poco de información básico. ¿Cuándo fue la primera vez que usted escuchó sobre lo que hoy en día llamamos el COVID-19?
Bueno, yo empecé a escuchar del COVID en enero de este año. Bueno, cuando se empezaron a dar los brotes en Wuhan, en verdad era como en noticias, en que uno lo veía tan lejano en ese momento y pensaba como que tal vez en algún momento podría llegar, pero no lo veía como una posibilidad tan tangible.
Se veía muy remota.
Sí, en ese momento remota, siempre con cierta preocupación por, bueno, y había gente muriendo en China también. Pero pensé que tal vez no iba a llegar tan rápido a América.
Claro. ¿Y cuándo es que se dio cuenta que este virus iba a impactar a, digamos, las Américas o más aún a su vida en Costa Rica?
Creo que cuando empezaron ya los, bueno, cuando se pudo saber que el virus era bastante contagioso, creo que por ahí de febrero, que bueno, ahí ya uno empezaba a pensar que sí era muy posible que llegara a todo el mundo y que hubiera una situación de pandemia. Entonces sí, creo que ya en febrero, cuando los brotes explotaron un poquito más, cuando hubieron casos en otros países más lejanos a Asia, entonces ahí sí empecé a preocuparme.
Es decir, cuando vio noticias de Italia y quizás de España también.
No recuerdo si fue específicamente con países europeos, pero sí como más o menos cuando ya empezó a salir de China, que se empezaron a reportar casos en Japón, en otras partes, y bueno, sí, también sí, cuando ya llegó a Europa, ya yo no pensaba que, de hecho creo que llegó primero a Estados Unidos, entonces también por ahí y ya uno se empezaba a preocupar, porque y tenemos mucha conexión con esos países.
Claro, sobre todo por el turismo.
Claro.
Okay, y pensando un poco en su horario, digamos, normal, ¿me podrías hablar un poco de cómo es un día normal entre semana para usted antes del virus y, digamos, ahorita cómo es un día normal y cómo ha cambiado por medio del virus?
Uh-huh. Bueno, en realidad en Costa Rica la situación actualmente, hoy en mayo, ya el 21 de mayo, es bastante similar antes del virus, excepto por las precauciones. Bueno, por ejemplo, antes del virus yo trabajo 4 días a la semana, entonces, bueno, ahí era un día de levantarse temprano, bañarse, tomar el autobús, llegar al trabajo, estar ahí en el tiempo del trabajo, salir a más o menos como a las 5, volver a tomar el autobús, tal vez, no sé, veía a mi novia en la noche, veía a unos amigos, íbamos a un bar por unas cervezas, luego volver a casa. Ahora, hace como 2 semanas, en mi caso personal, yo ya volví a trabajar presencialmente, porque el gobierno costarricense empezó a dar como más libertades. Entonces, en realidad, la rutina, digamos que los horarios son iguales, pero bueno, hay que tomar un montón de otras medidas, ¿no? Como, no sé, como lavar las mascarillas todos los días en las noches cuando uno llega, levantarse un poquito más temprano porque hay que ir a buscar la mascarilla, a ver si está seca, para poder utilizarla en ese día. De repente ha habido como un poco más de carpooling, como entre los compañeros de trabajo, para evitar como el usar buses. Bueno, cuando son en el día que yo salgo de mi casa, es muy cerca del centro de San José, por lo que yo me voy caminando hacia el bus a las comunidades en las que trabajo. Y bueno, el caminar en San José sí es bastante, bueno, a mí me da bastante miedo porque hay demasiada gente, incluso, bueno, a mí me da miedo a pesar de que se haya liberado las un poquito las restricciones, pero hoy es como estar muy distanciado de la gente, no sé, cuando estás esperando en la calle, no estar junto a otras personas, tratar de mantener la distancia.
¿Usted se siente que usted está solo en eso o es como que todo el mundo se está tratando como de guardar la distancia?
En lo que es San José, me siento de alguna manera solo porque no hay muchas personas que, por ejemplo, utilicen mascarillas. Entonces, en realidad sí es, uno se siente un poco paranoico porque de repente estás viendo como las conductas que tiene la gente, no sé, como que están en la calle, no se han lavado las manos y se están tocando la cara. O estás haciendo fila para el bus y todo el mundo está junto, mientras que uno trata de mantener la distancia, no sé, de repente algunas personas, si andas con mascarilla puesta, te miran extraño porque tener la mascarilla, o los mismos choferes del bus a veces no se lavan las manos antes de manipular el dinero, o no sé, hasta incluso comen mientras cuentan con como el dinero. También eso cabe recalcar que depende de la comunidad. Yo trabajo en comunidades de riesgo social. Entonces, bueno, hay ciertos buses que sí toman más medidas que otros, pero, por ejemplo, en esta semana es obligatorio utilizar mascarilla para todo el personal de transporte. Sin embargo, en esta jornada de la semana no he visto choferes que no las usan, por ejemplo.
Y digamos, usted dice que ahorita ha vuelto al trabajo, pero ¿por cuánto tiempo no pudiste ir, digamos, al trabajo?
Estuvimos como un mes y 3 semanas realizando teletrabajo, lo cual, bueno, para nosotros como trabajadores no era una situación particularmente difícil, pero por el tipo de trabajo que realizamos sí se complica bastante. Bueno, yo trabajo en una fundación que se llama Fundamentes, que trata con personas que no estudian y trabajan, adolescentes en Costa Rica. Muchos de ellos no tienen acceso a internet, muchos de ellos no tienen dinero, entonces se les dificulta muchísimo participar. Por ejemplo, yo doy talleres de inglés y también realizo intervenciones psicológicas, pero bueno, es complicadísimo porque de repente yo lo que hacíamos era realizar prácticas, hacer videos como muy cortos de 5 minutos para el tema de los datos de internet que muchos chicos y chicas no pueden acceder. Entonces, bueno, logramos como manejar redes sociales a través de Instagram, como tener retos como para que ellos siguieran en contacto. En realidad fue bastante útil como en ese momento. Pero bueno, si hablamos de unas 100 personas que atendíamos en las casas, no sé, de repente podíamos llegar como a 25, 30. Y muchas de esos chicos están en situaciones de violencia que requieren atención primaria. Y bueno, también se complica muchísimo porque viven relaciones de violencia en sus hogares y estamos en cuarentena. Entonces las dinámicas sociales para ellos ha sido difícil y para nosotros realizar trabajo con ellos también. Porque si estamos lejos no los podemos atender, no les podemos dar una escucha adecuada. Entonces, ahorita estamos volviendo. A algunos chicos les da miedo, por ejemplo, ir a las casitas aún, a pesar de que hay más libertades acá en Costa Rica.
Entonces, por falta de recursos, únicamente, digamos, un 30%, 25 a 30% de los niños con que usted estaba trabajando podían accesar la información.
Sí.
Entonces, 70% era como que se perdieron.
Sí, incluso es difícil porque, bueno, en estas particularidades de la población, muchos y muchas cambian mucho de celular. Entonces, por ejemplo, teníamos un celular que de repente en 2 semanas ya no funciona. Y a pesar de que hemos estado realizando contacto constantemente, no se puede. También nuestros talleres son pensados presencialmente y para trabajar con personas. Entonces, creo que hay trabajos que se dificulta muchísimo realizar de forma remota.
Y otra cosa que mencionaste que creo que es muy importante es que por estar juntos, digamos, entre la familia, en situaciones donde hay violencia doméstica, eso se ha aumentado.
Sí.
Y entonces esos niños han tenido más problemas, digamos, con padres y otros familiares que son abusivos.
Sí, bueno, algunos casos nos han comentado ahorita que volvemos, o por ejemplo, yo en este tiempo de teletrabajo estuve realizando como chats en WhatsApp, como nos estuvimos comunicando todo el equipo de trabajo con ellos y ellas, y bueno, nos han comentado que han tenido como situaciones complejas. También pasa mucho porque, bueno, muchos no tienen recursos, ni siquiera tienen comida. Muchas y muchos que tenían trabajos informales también los han perdido, sus familias han perdido también sus trabajos, entonces bueno, se les ha dificultado muchísimo.
¿Y estos niños son niños que han dejado la escuela por razones socioeconómicos o problemas, digamos, de comportamiento o por qué han dejado la escuela?
Bueno, en muchos de los casos es como en las dos vías, es decir, puede ser debido a que no cuentan con recursos o debido a problemas de comportamiento. Bueno, hay que meterse como un poquito en el contexto de las poblaciones. El programa surge más bien como para personas de 12 a 25, a 23 años, de 12 a 23 años. Es un proyecto financiado por el Instituto Costarricense de Control de Drogas, el ICD. y nace como una propuesta de prevención social para evitar que los chicos y las chicas deserten o que deserten el sistema educativo, ayudarles a reingresar nuevamente. Bueno, muchas y muchos de estos chicos son migrantes de otras partes de Centroamérica o sus familias tienen una historia de violencia o una historia de pobreza sostenida que de repente no han podido acceder sus mismos padres a educación. Entonces, bueno, son como cuestiones que se mantienen a través del tiempo. Y algunos también están relacionados con el narcomenudeo, con situaciones de violencia. Y lo que trata el programa es alejarlos de estas situaciones y darles un apoyo cuando por diversas razones han sido excluidos del sistema educativo. No sé, por ejemplo, que han repetido muchas veces el año y se han cansado de seguir estudiando.
Cuando usted dice que son de otros países de Centroamérica, ¿estás hablando en su mayoría de Nicaragua o de Panamá o de Salvador o de todas partes? O...
Sí, la mayoría son migrantes nicaragüenses, sobre todo en la comunidad de Pavas, en San José, Costa Rica, en Alajuelita y en la 15 de septiembre, que son en lugares de San José, que son al sur, que son los barrios como más empobrecidos, digamos, de los barrios más empobrecidos. Y sí, bueno, también hay que recalcar que muchos también son costarricenses, pero que no han tenido acceso, o incluso algunos sí tienen acceso material, pero han tenido dificultad como para formar un plan de vida, o falta de apoyo, o incluso de información como para poder acceder a universidades, buscar trabajo, cuestiones más formales.
Okay. Eso ayuda mucho, muchas gracias. Entonces, ahora que estás volviendo al trabajo y obviamente no has estado ahí como por 7 semanas, que son muchas semanas, ¿usted se siente que ha cambiado la situación también para la gente que usted ayuda? ¿O es más una situación que está impactando a usted como trabajador? Es decir, ¿usted ve a esa gente con máscaras, con preocupaciones por su salud, o quizás más problemas económicos, o la situación de ellos más bien es muy, muy parecido y el problema o la preocupación es personal, porque usted dice, tengo que estar en bus, la gente no está muy, muy asustado, se acerca mucho? ¿Me puedes explicar un poco de eso?
Sí, bueno, para mí va en ambas vías. En el sentido que, bueno, yo tengo una preocupación personal, por ejemplo, fue operado el corazón hace 2 años, tiene diabetes, entonces, y tiene 58 años, entonces, y además hipertensión, entonces, bueno, es parte de la población de riesgo. Y bueno, con las y los chicos también, bueno, no sé, por ejemplo, esta semana había un chico que le había costado mucho conseguir trabajo y era asistente de cocina y el restaurante quebró y ya no tiene trabajo. Entonces, yo sí las noto también mucho más preocupados y preocupadas a ellos y también nosotros, bueno, también a todos nos ha tocado esto de la pandemia. Entonces, por allá con mucho miedo sobre qué va a venir. Acá en Costa Rica se habla mucho como, bueno, muy bien que ha sido como muy bien el trabajo que ha hecho el gobierno a nivel de salud a comparación a otros países, pero qué va a pasar con la economía también, que es una preocupación que tiene la gente mucho. Todos la tenemos.
Claro. Yo creo que es una preocupación mundial, ¿verdad?
Claro. En Costa Rica, tal vez, el tema ha sido mucho más sobre el turismo. Porque, bueno, yo puedo hablar una experiencia más sobre lo que es la GAM, el Gran Área Metropolitana. Pero, y bueno, mi círculo social, que también tiene otras condiciones. Pero en comunidades rurales que dependen totalmente del turismo, lo que son hoteles, los mismos tramos que encuentras de camino cuando vas a visitar lugares, bueno, ha sido 0 ganancias. Y por más de 2 meses. Entonces, como nuestra economía depende mucho del turismo, también depende mucho como de lo que son productos exóticos de exportación, como flores, o frutas no tan esenciales como lo que es la piña o el banano. Entonces, bueno, hay mucha preocupación de que el PIB, el Producto Interno Bruto, descienda muchísimo. Y hasta el momento, dices, la gente lo ha entendido en su gran mayoría, pero bueno, hay mucho miedo de qué va a pasar cuando sean meses y meses de no abrir fronteras. Claro. Sin turistas.
Claro. Entonces, ¿me puedes decir exactamente qué es su trabajo? Digamos, yo entiendo que usted está ayudando a esta gente, a estos, bueno, jóvenes, gente joven, ¿verdad?
Sí, bueno, nuestro trabajo es brindar un apoyo educativo, creativo y psicológico a poblaciones que no están estudiando ni trabajando. En Costa Rica esto normalmente se le llama ninis, como ni estudia ni trabaja. Nosotros nos llamamos casas de prevención juvenil del Gran Área Metropolitana. Y entonces en el equipo de trabajo damos talleres más de creación como arte, talleres más educativos como por ejemplo inglés, que es el que yo doy, y computación. Damos talleres de música, talleres de afectividad y sexualidad, y además hay atención gratuita a las y los usuarios de psicológica y semanal. Entonces se les brinda terapia psicológica a las y los chicos, y también se les ayuda con lo que es el enlace a instituciones formales de educación o apoyo como a creación de currículums para encontrar trabajo y así. Nuestro enfoque va más como que sea una atención integral, en la cual, por ejemplo, yo puedo estar dando un taller de inglés, pero también interesa muchísimo que no solo se aprenda lo formal del inglés, sino que las y los chicos puedan expresar un poco de su mundo interno a través del taller. Entonces, que mis actividades vayan relacionadas al autoconocimiento, a que a través del idioma ellas y ellos puedan hablar sobre sus situaciones de vida, sobre qué quisieran hacer con su vida, sobre las cosas que les están molestando. Al final del día, el equipo interdisciplinario se reúne y hablamos sobre los casos para ver qué propuestas de tratamiento podríamos ir hacia las y los usuarios. Entonces, más o menos eso es como el trabajo.
Suena como un trabajo muy bonito.
Sí, sí tiene sus cosas muy, muy bonitas porque nos da la posibilidad de llevar la psicología a lugares en los que normalmente no tendrían acceso a lo que es educación o a lo que es pagar un psicólogo o una psicóloga. Entonces también, por ejemplo, tenemos muchas poblaciones de lo que son chicas que van a ser madres. Entonces se les brinda apoyo en lo que es el proceso de embarazo. No sé, por ejemplo, hay una chica que ya va a tener el bebé en sus próximos meses, entonces le vamos a hacer un pequeño té de canastilla, muy, muy pequeño, lastimosamente por esto del COVID, como todos guardando la distancia y todo, y solo tal vez con el equipo de trabajo del día y la chica. Entonces, sí, pero sí nos da muchísimo margen también de leer un poco cómo se vive lo social en personas que no se les suele tomar en cuenta, que son un poco olvidadas.
Pues eso es muy importante, demasiado importante.
Sí.
¿Y me puedes hablar un poco de su familia, digamos, nuclear? Yo sé que usted habló un poco de la salud de su papá, pero cuéntame un poco de su madre y usted y cómo va la relación entre ustedes tres y cómo están interactuando, digamos, por medio del virus. Por lo que yo entiendo, digamos, quizás actividades que se hacían antes ya no se puedan, quizás están haciendo otras cosas.
Sí. Bueno, ha sido, en mi caso personal, ha sido complicado porque, bueno, el trabajo a lo que realiza son como consultorías arquitectónicas. Entonces, él como que apoya en esto, como de dibujo arquitectónico, planos y esas cuestiones. Bueno, por dicha, su trabajo no ha mermado tanto. Lo que pasa es que, bueno, sí se complica mucho como lo que es entender la dimensión del virus y cómo ha sido difícil, como, digamos, ha habido pleitos incluso como, bueno, es que no puedes salir porque y te puedes enfermar y luego es como, pero hay que trabajar, hay que seguir y así. Entonces, por ese lado ha sido difícil. Mi mamá tiene un salón de belleza, que bueno, por algunas semanas estuvo totalmente detenido, lo cual económicamente ha sido complicado. En lo que es en mi casa. También, bueno, mi hermano se fue hace poco de la casa y bueno, ha sido como también unas semanas de no verlo cuando él visitaba porque vivía cerca. Entonces, creo que también las relaciones de vivir en un mismo espacio muy pequeño y muy reducido cuando normalmente la gente está afuera, hace que la convivencia se vuelva más difícil, como entender que al principio era muy difícil, como entender de que no se podía abrazar, no se podía dar la mano, no se podía estar cerca, que cada quien tratara de mantener como sus platos diferentes para evitar contagios, lo que son los procesos de desinfección, el decir como entrar y que alguien no se lavó las manos y decir, bueno, lávese las manos y como, ay, qué pereza, no sé qué, como que se enojan. Entonces ha sido muy difícil como estar en ese proceso de aceptación del virus, porque, por ejemplo, en el caso de mis papás, sí ha habido como cierta negación a, ay, pero qué cansado ha sido como aceptar esto, como, ay, no, al principio cuando no había mucha información, como de por sí no es tan mortal, o el porcentaje que gente que muere es poco. Entonces, en mi caso, que yo sí soy más como asustadizo con esos temas, entonces yo sí he sido como más peleón, digamos así, con la cuestión de que se mantengan las medidas, y sí ha generado ciertos roces en la casa. A medida que ha pasado el tiempo, como que sí, creo que se ha asimilado más como la importancia y el riesgo que esto puede ser. También a mí me gustaría decir que mi papá es nicaragüense. Él tiene muchos años de vivir aquí en Costa Rica, más la mayoría de su vida, pero bueno, él sí quiere mucho su país. Y bueno, él escucha una radio de oposición a Ortega, sí, que bueno, la escucha todos los días y casi que todo el día. Entonces, esto es una costumbre que él tenía más desde hace tiempo, pero tal vez ahorita se ha intensificado por, bueno, las nulas medidas que ha tomado Nicaragua con respecto al virus, y en la casa lo hemos comentado como que lamentable esta cuestión. En un momento, por ejemplo, él se alegró cuando empezó a circular la noticia que Ortega había muerto, que era una noticia falsa. Pero al final no, y también es un tema bastante tenso ahorita con respecto a la situación en Nicaragua, que bueno, hay un bloqueo comercial incluso.
Quisiera hablar un poco más de ese tema, porque yo sí sé que hay una larga historia, digamos, de xenofobia dentro del país, que yo creo que en su mayoría se dirige en contra de los nicaragüenses. Y por lo que yo entiendo, uno en cada 5 personas que viven en Costa Rica son nicaragüenses, igual que su papá. Y dado que Costa Rica ha realmente tomado medidas en contra del virus y Nicaragua no, se siente que hay, ¿cómo te digo? Que la xenofobia se ha hecho peor o que se ha cambiado en la forma en que se expresa por medio del virus, o te parece que sigue igual que siempre?
Yo creo que hay un aumento, pero es decir, es que con estos temas históricos es muy complicado con lo que es con cuestión a la xenofobia, porque bueno, siempre se encuentra una nueva excusa, ¿no? Como para odiar. Entonces, no sé, hace unos años era el tema como de Isla Calero, como de una invasión del gobierno nicaragüense, entonces ya ese era el gran tema. El asunto es que sí creo que esto se ha amplificado porque, bueno, viene arrastrando muchos estereotipos que se tienen hacia el nicaragüense y el migrante centroamericano en general.
De ser sucios.
Sí.
De ser sucios y ser un vínculo de enfermedad.
Sí, exacto. Bueno, están en esta cuestión del imaginario del nicaragüense como sucio, ¿no? Que es pobre, que solo trae violencia, que se ha magnificado. Y una cuestión que se viene manejando con respecto a la xenofobia hace años en Costa Rica es la cuestión del seguro social, que se le menciona mucho que los nicaragüenses vienen aquí a recibir atención y que no aportan nada a lo que es la caja, cuando, bueno, hay datos totalmente que contradicen eso, cuando hay muchas personas que están empleadas dentro de un empleo formal, aportan mensualmente su contribución a lo que es el Seguro Social costarricense, pero se dice como que aquí se vienen a aprovechar. Entonces, como ya era un tema que se tenía desde antes, ahora cuando hay un virus y como el gobierno nicaragüense no está tomando medidas, entonces se viene diciendo que ahora nos van a invadir los nicaragüenses. Hace poco Ortega liberó como a 2.500 reos, entonces cuando salió esa noticia todos los comentarios eran, ahí vienen ese montón de lacras a venir a delinquir al país, como a venir a asaltar y que ya aquí los van a aceptar. Hay mucha crítica con respecto al gobierno del presidente Alvarado, como con las medidas que se han tomado, porque hay algunas personas que sí las han atendido, migrantes nicaragüenses, entonces se dice que siempre es lo mismo, que le regalan todo, que les dan casa, que les dan de todo, y que al costarricense no se le apoya. Entonces, de repente, como estas cuestiones que se iban arrastrando se magnifican al haber un virus, y yo creo que siempre hay una noticia, como un tema, es como que la xenofobia explota y sale por los poros, cuando resulta muy interesante que la primera persona que fue positiva en Costa Rica era de Estados Unidos y nadie dijo nada por lo que representa como Estados Unidos, que es como el que traen dinero acá, que son personas que vienen a dar aportes económicos. Entonces, a pesar de que hay personas infectadas de diferentes países, siempre se le achaca a los nicaragüenses. Sin embargo, sí ha habido como también xenofobia incluso hacia el mismo costarricense migrante que ha vuelto al país. Por ejemplo, los vuelos ahorita que han hecho humanitarios, ha habido mucha crítica. Como estos costarricenses que se fueron, ahora sí quieren volver porque ven que aquí la cosa está bien. Entonces es como que se les ataca por haber abandonado el país y que se les trata como de malagradecidos porque ahora sí vuelven cuando Costa Rica ha disminuido la curva. Entonces se les ha hecho mucha culpa por esa cuestión migratoria y ni siquiera se piensa por qué habrán migrado esos costarricenses o incluso cuánta gente le habrán ayudado con el trabajo. Entonces, el tema de xenofobia y como con el miedo al extranjero se ha magnificado definitivamente.
¿Y usted cree que, digamos, posiblemente por el virus la gente no se está como haciendo grupos para quizás protestar de forma xenofóbica, pero quizás dentro de las casas la gente está como pensando esto, se está como aumentando la energía xenofóbica?
Claro, bueno, basta con revisar Facebook, que yo no sé por qué lo hago a veces, porque debe leer noticias y ha sido así como muchísimo, muchísimo odio hacia los nicaragüenses, hacia los mismos ticos, como mencionaba, que vienen del extranjero. Entonces sí, digamos, son comentarios súper violentos y que muy poco humanitarios. También, bueno, yo creo que es muy, muy complejo porque el gobierno acá ha tratado de establecer estas medidas como el transporte, ¿no? Que hay un tema con los transportistas centroamericanos que el gobierno no los está dejando ingresar al país porque ingresó uno, creo que de Nicaragua, no estoy seguro si era Nicaragua o Panamá, y sí hizo como infectó a varias personas porque no se tomó el control. Entonces ahora no están dejando y se hace como el cambio de carga cuando viene un camión y que un transportista costarricense lo lleve hacia el otro lado de la frontera, ya sea en Panamá o en Costa Rica. En Panamá hubo huelgas de transportistas. Ayer el Ministerio de Comercio Exterior logró como resolver esa situación, pero con Nicaragua aún no se ha resuelto. Ortega le echó la culpa al gobierno costarricense, entonces eso fue como echarle gasolina al fuego del odio y decir que se va a hacer, que hay que cuidar a los costarricenses, que eso se tenía que hacer hace rato. De repente cuando hay una noticia que encuentran a gente que estaba tratando de pasar ilegal por la frontera, entonces es como hay que tomar medidas más duras, hay que hacer un muro incluso, como cuestiones muy, muy fuertes. en realidad. Que se entiende también la preocupación porque en Nicaragua ya hay contagios comunitarios y bueno, y si viene una migración masiva también puede ser muy peligroso. Pero es bastante violento la forma en la que las personas se expresan. E incluso yo pienso que esto va a seguir por años, no solo con los nicaragüenses acá, creo que también las personas asiáticas han sufrido discriminación como con esto del virus y probablemente siga así.
¿Pero usted cree que los estadounidenses, los turistas, a pesar de que son los primeros que trajeron el virus, no lo van a sufrir o también van a sufrir quizás?
No sé. Quizá italianos o... Bueno, en un momento se estuvo hablando como sobre eso, como... No hay que dejar que vengan, pero en realidad no sé. O sea, creo que sería muy interesante pensar eso, porque por un lado se está esperando que vengan los turistas, que traigan y como capital al país, que ya todo se reactive y así, pero no sé si haya discriminación en realidad. Probablemente en algunas personas sí. Ahorita la gente tiene mucho miedo de que abran las fronteras y es entendible. Yo también lo tengo, quisiera que se mantuviera un poco más, pero es que el tema es que no sabemos cuándo y depende de muchos otros países que se controle.
Claro. ¿Y si hay una vacuna o no? Okay. Y digamos, me has hablado un poco, digamos, de quizás la tensión, porque usted está más preocupado que sus padres sobre el virus. Pero digamos también imagino que ahora porque no pueden ir a ciertos lugares, quizás están haciendo otras cosas en la casa, quizás jugando naipes, no sé, o otra cosa que no se hacía antes.
Bueno, en general no tantísimo, como que haya cambiado muchísimo la dinámica en lo personal. No sé, por ejemplo, yo sí como que he jugado más videojuegos o como que me he puesto a aprender a dibujar, como a usar programas como Illustrator o cosas así. Y hablar como más con mis amigos en llamadas o cuestiones así. Tal vez de repente como a la hora de comer, que sí estamos todos, entonces sí podemos compartir un poco más. También, bueno, como con las medidas que se han ido relajando un poco, yo también me voy como la mitad de la semana a la casa de mi novia, entonces no estoy como la mitad de la semana en la casa, pero sí, creo que la dinámica en general no ha cambiado muchísimo, más allá como de las horas de la comida, o como que de repente nos hablamos un poco más porque sí, estamos más en la casa.